Así que estamos estudiando, como ustedes muy bien saben, ya hace varios años, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, y estamos acá en el capítulo 14, en la parte final. Vamos a dar lectura del versículo 17 en adelante, hasta vamos a leer hasta el versículo 19, ¿ya? Romanos capítulo 14, versículo 17, dice así la palabra del Señor: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, estamos acá en esta parte del estudio en donde el apóstol Pablo empieza a aclarar que lo sustancial del objetivo de la iglesia no son las cosas secundarias. Acuérdense que el contexto era la relación con los hermanos débiles, que ponían el acento por su inexperiencia, por su inmadurez, que es natural. Todos partimos así como una plantita, ¿no es cierto? Y muchas cosas que son irrelevantes o secundarias muchas veces en esa etapa de nuestro crecimiento son relevantes. Y cuanto más cuando está el fermento ese que hemos llamado, esa influencia del judaísmo ahí en la iglesia primitiva, donde las comidas, las restricciones, las abstenciones de comida, la observancia de los días de reposo, las lunas nuevas, seguían siendo preponderantes en medio de la comunidad cristiana. Entonces los primeros cristianos, muchos quizás que provenían también del judaísmo, arrastraban estas problemáticas, y para ellos eran temas de importancia. Y los que ya llevaban un tiempo, que ya habían alcanzado algún tipo de madurez, se daban cuenta que esas cosas no tenían ninguna relevancia. Pero el problema es que se generaban roces, se generaban discrepancias a tal punto en que los hermanos que llevaban más tiempo juzgaban a los hermanos más débiles, los menospreciaban, ¿cierto? Y de alguna manera los cuestionaban. Entonces el apóstol Pablo, en medio de esa pugna, por decir así, de esa incomprensión de los hermanos que ya llevaban más años, en comparación de los débiles, ¿cierto? Pone en alto una doctrina que la estuvimos estudiando y la estamos estudiando de manera individual los domingos en la tarde, que es el tribunal de Cristo. ¿Se acuerda ahí el capítulo 14, versículo 10? Ya lo mencionamos solamente como un repaso contextual. El tribunal de Cristo, el tribunal de las recompensas, donde nosotros daremos cuenta de nuestro servicio. Por lo tanto, el apóstol Pablo sigue avanzando en el argumento y llega a decir en el versículo 17, que ya lo hemos estado abordando: el reino de Dios no tiene que ver con comida ni bebida, no tiene que ver con cosas que son parte de lo secundario de una asamblea. Y cuanto más la iglesia de Cristo, que ya no está sujeta a la ley. Como bien hemos dicho, la ley no es mala, la ley es buena, es justa, es santa. Pero nosotros no andamos conforme a la ley, sino conforme a la gracia. La ley ya fue puesta en nuestros corazones. Y cuanto más toda la ceremonia que encerraba la ley, tantas restricciones que había, ¿se acuerda? Por ahí mencionamos un poco de Levítico 11, cuando habla de las que el pueblo de Israel no podía comer ciertas cosas. Y después vimos cómo el Señor capacita al apóstol Pedro para que pudiera entrar, con un propósito más allá de las restricciones de la ley, entrar a la casa de un gentil. ¿Se acuerda? Capítulo 10 de Hechos, cuando Pedro llega a predicar el evangelio a la casa de un gentil. Entonces, previo a eso, en la casa de Simón el Curtidor, ahí en la azotea, ¿no es cierto?, tenía hambre Pedro, y el Señor le muestra un lienzo con varios animales, y él como judío decía: yo no voy a comer ninguno de estos animales. Pero el Señor le aclara y le dice: ¿por qué llamas inmundo a todos estos animales? No digas inmundo a lo que yo he santificado. Entonces toda esa problemática estaba ahí en la iglesia, y Pablo dice: esto no es el reino de Dios. El reino de Dios no es comida, ni bebida, ni lunas nuevas, ni días de reposo, ni ceremonias. Ya se lo había dicho a los colosenses, ¿se acuerda que lo leíamos también? Colosenses 2.16, todo eso configura las sombras, las figuras, los emblemas de lo que había de venir. Nosotros tenemos, como ya lo mencionamos, libertad en Cristo, hermanos. Pablo dice: nada es inmundo en sí. Obviamente interpretado en el contexto, porque alguien podría malinterpretar y decir: nada es inmundo, así que me voy ahí a un a un nightclub, ¿no es cierto?, a alguna donde hay disolución, si nada hay inmundo, no, eso es, ¿no es cierto?, querer interpretar, agraviar, ¿no es cierto?, la escritura para justificar el pecado. Lo que está refiriéndose Pablo es que estas cosas, estas menudencias, no son relevantes y nada es malo en sí mismo, porque todos los alimentos, ya que es el tema central, son santificados mediante la oración. Entonces, Pablo dice, no es comida ni bebida. Ya hablamos acerca de esto. Comida, bebida, tiene que ver también, deja una idea también de placeres, ¿ya? La característica de los hombres de los tiempos finales será precisamente eso. Comían y bebían. Entonces, en contraste a eso, superficial, sin valor, Pablo dice, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ya hablamos lo que es el reino de Dios en este contexto. Se refiere a la esfera del reino de Dios. Nosotros ya estamos en la esfera del reino de Dios. Del hecho de estar en Cristo, ya gozamos de su reinado, de su soberanía. Ahora nosotros entendemos que el reino de Dios también tiene implicancias futuras, porque no podemos negar la doctrina de el reinado justo del Mesías que Cristo va a establecer cuando venga corporalmente por segunda vez a la tierra y establezca su reino milenial. Ese es el reino justo del Mesías, el milenio que también se le conoce, ¿no es así? Pero en este contexto, Pablo está hablando de la iglesia. Nosotros estamos ya en la esfera del reino de Dios, fuimos transferidos de las tinieblas a el reino de su amado Hijo. Y dice Pablo que tiene tres componentes. La justicia, esta justicia que el propio Cristo le dijo a Juan el Bautista cuando no le quería bautizar, es necesario que cumplamos toda justicia. Es que el Evangelio, como lo hemos estado estudiando, lleva implícita la justicia de Dios. Imagínense ustedes nosotros pecadores, miserables. Si nosotros llevamos la palabra justicia a una descripción meramente humana, justicia es que un individuo reciba conforme a sus hechos. O sea, la justicia paga conforme a los hechos de nosotros. Esa es justicia, retribuir. ¿Y nosotros qué merecemos según la justicia humana? Merecemos el castigo, merecemos la condenación. Pero la justicia de Dios, esta justicia cumplida, como dijo el Señor, consumado es. Esa justicia que el Señor le explicó a Juan el Bautista, es necesario que cumplamos todo esto, este concepto de justicia de Dios, tiene que ver con una justicia mucho más amplia y más ilógica para nosotros, que es la justicia de Dios, en donde Cristo Jesús vino a morir como sustituto para rescatarte a ti y a mí, vil pecador. Esa es la justicia, esa es la primera base del reino de Dios. Entonces imagínense, la otra vez poníamos, nos reíamos un poco, vamos a estar debatiendo aquí como las discusiones bizantinas, ¿cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? Eso se debatía en el siglo XV. Cuando tenemos conceptos mucho más trascendentes, infinitamente más trascendentes, como la justicia de Dios. Entonces, todo lo que es comida, bebida, lunas nuevas, días, tierra plana, ponga todos los temas hoy día, los ovnis, no sé, ¿eh?, la eutanasia, quedan términos secundarios. No nos vamos a poner a debatir por eso. ¿Se entiende? Lo primero, justicia. El Señor dijo, buscá primeramente el reino de Dios, ¿y qué más? Y su justicia, y todas las cosas, o estas cosas, refiriéndose a la provisión del alimento, de la vida, etcétera, todo eso será añadido, Mateo 6:33. Pero en segundo lugar, también el reino de Dios tiene un componente, una base, que es la paz. Y como bien también leíamos en la Biblia, la paz no es un producto de tu intelecto, ni de tu voluntad, ni la mía, sino que es fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu, ¿ya? Como un gran racimo, como dice Pablo ahí en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿ya? Todas esas características que encierra como un singular fruto el Espíritu Santo. Y uno de ellos es precisamente la paz. Y nos basamos ahí en el Salmo 133:1, que es armoniosa la iglesia, la congregación, o al menos así debiera serlo. Cuando nosotros venimos con el espíritu sano de venir a dar y no venir a buscar, ¿cierto? Porque cuando uno viene a buscar es egoísta. Cuando uno viene a dar, está en un servicio mutuo, ¿no es cierto? Recíproco los unos a los otros. Ese debe ser el primer criterio, venir a la iglesia, a la congregación a dar. ¿Qué voy a dar hoy día a mis hermanos? No, ¿qué vengo a recibir? ¿Sí? Cambia la secuencia. Entonces, cuando venimos a dar, se transforma en una reunión agradable, como dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, en paz, en una perfecta sinfonía, como dice también el versículo 19, sigamos lo que contribuye a la paz. Ya hablamos bastante de eso, la paz del mundo en comparación con la paz de Dios. El apóstol Pablo decía que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Efesios 4:3. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz, 2 Corintios 13:11. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis con mucha estima y amor por causa de su obra. Y concluye Pablo, tened paz entre vosotros. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 al 13. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz de toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 16. Bueno, una infinidad de pasajes que hemos estado citando respecto a la paz como segunda base del reino de Dios. Tema trascendental importante. Y en tercer lugar, y ahí nos quedamos la semana pasada, gozo. Gozo también es fruto del Espíritu. No es algo que produce nuestro corazón, sino que lo produce el Espíritu Santo. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor cuando estés contento solamente. No dice así, ¿cierto? Siempre. Momentos de alegría, de profunda alegría, pero también de profundo sufrimiento, ¿cierto? El mundo nos presenta estos matices. Ningún creyente vive ajeno a lo que está pasando en este mundo. La incertidumbre, la efervescencia social, lo que decía nuestro hermano, los pregoneros del pesimismo, ¿no es cierto? Ya están alarmándose lo que se viene. Pero nosotros, como decía muy bien nuestro amado hermano, estamos en la mano del Señor. Él tiene el control de todas las cosas, hermano. David llegaba a decir, fui niño, crecí, algo así dice, ¿no? Llegué a viejo y no he visto, podríamos decir, en toda mi vida, no he visto justo desamparado ni que su familia ni su simiente mendigue pan. El Señor Jesucristo dijo, mirad las aves del cielo. Yo donde voy a almorzar ahí, a veces está lleno de palomas y sale el dueño del restaurante con una pistola de agua a espantar las palomas y, porque se suben a las mesas, está lleno de palomas. Entonces yo de repente me pongo a mirar las palomas y ahí se están alimentando de las miguitas que caen. No valemos nosotros más que ellas, dice el Señor. Con tanta sencillez enseñaba el Señor, pero con una profundidad increíble, ¿cierto? Mirad las aves del cielo que ni siembran, ni cosechan, ni trabajan ahí, ¿no es cierto?, en granero, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis, dice, vosotros mucho más que ellas, hombres y mujeres de poca fe. No me avergüenza en lo particular reconocer que somos de muy poquita fe. Nosotros cualquier cosita, estamos, pero aterrados debajo de la cama. ¿Se acuerdan cuando uno se metía debajo de la cama? Ahora las camas son bajas y uno no se puede meter. Pero antes se metía, ¿no es cierto?, debajo de la cama para ocultarse de los temblores, no sé, de los truenos y cosas por el estilo. Como creyentes, hermanos, confiemos en el Señor porque Él tiene el control absolutamente de todas las cosas. Regocijaos en el Señor. No podemos regocijarnos en nosotros mismos, sino regocijándonos en Él. Si esto es sintomático, hermano, en la medida que estamos más cerca de Cristo, leyendo su palabra, vamos dejando todo afuera, los temores, las ansiedades, los afanes, y nos llenamos de gozo. ¿O no le ocurre a usted, hermano? Por supuesto que nos ocurre a todos cuando obedecemos al Señor. Cuando Pablo exhorta a los hermanos en Éfeso y le dice, fortaleceos en el poder de su fuerza. Cuando uno renuncia a su supuesto poder y a su supuesta fortaleza, uno renuncia a esa, no me da resultado mi fortaleza, y se refugia en Cristo, y se fortalece en su fuerza, y se ampara bajo esa sombra omnipotente, uno realmente sale fortalecido. Y esa fortaleza produce gozo, que es algo que el mundo no puede experimentar, mis amados hermanos. Por ejemplo, Romanos 12:12, que en algún momento lo estudiamos, dice que debemos estar gozosos en la esperanza. Esto es algo constante, es un presente continuo. Gozosos en la esperanza, mientras se cumple el fin de nuestra esperanza, porque debemos entender que nosotros en esperanza hemos sido salvados. Como leíamos ahí, la esperanza que se ve, ¿a qué esperarla? Pero si esperamos algo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, dice Romanos capítulo 8. En este minuto nosotros pensamos, nadie ha visto a Cristo acá. ¿O alguien se le ha parecido al Señor? No, si alguien dice así, vamos a tener que conversar con el tal, ¿no es cierto? Porque algo no debe andar bien ahí. Porque la Biblia dice que nosotros creemos en Él sin haberle visto. Porque a la hora que vemos ya no hay fe. Pero el justo vive por fe. Y fe es creer lo que no se ve. ¿Se entiende? Entonces, todos nosotros tenemos la convicción, la esperanza de un día estar plenamente gozosos y felices para siempre, no por un momento, para siempre, con nuestro Señor. Entonces, eso confirma de que la esperanza es temporal. Incluso que la fe es temporal. Pablo dice a los corintios, permanecen tres cosas, la fe, la esperanza y el amor. Pero de estos tres, ¿cuál es el mayor? El amor, porque el amor perdurará por toda la eternidad. Pero ni la fe ni la esperanza es para siempre. Porque un día que veamos al Señor cara a cara, y puede ser esta misma noche, hermanos, ¿por qué no? Amén, ¿cierto? Se va a acabar la fe y la esperanza. Y cuando nosotros comenzamos a hablar este lenguaje, nos llenamos de gozo. Usted va a ver que no hay gozo mayor en un creyente, basado aquí en los textos bíblicos, que hablar del término de su peregrinaje. La esperanza produce gozo. Ahora la pregunta es, hermano, quiero terminar en esta noche ese punto. Hemos estudiado lo que es el reino de Dios, justicia, paz, gozo. Elementos que tenemos que siempre mantener firmes nuestras convicciones. ¿Qué es o qué significa la palabra gozo a la luz de la Biblia? Podríamos decir que la extrema alegría y complacencia, note, de tener algo, ya lo tenemos, pero aún más, de además esperar algo. ¿Qué es lo que tenemos ya, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos ya? La salvación. Por ejemplo, en esa dispensación el rey David decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando hablamos de que somos salvos, de que Cristo murió por nosotros y pagó todo el precio por ti y por mí, vil pecador, eso produce gozo, hermanos. Pero ¿qué pasa si enseñamos aquí salvación por obras? Salvación por santidad. Si tú no te santificas, te vas a perder. Y no estoy diciendo que no nos debemos santificar. Lo que estoy diciendo es que la salvación no es por lo que tú hagas o dejes de hacer. Es por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Y eso produce gozo. La obra de Cristo nos produce gozo. Es algo que ya tenemos. Nunca debemos olvidarnos, hermanos, la doctrina de la salvación habla de un tiempo presente. El que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. Eso hay que reivindicarlo el día de hoy. Tiene vida eterna. Así uno lo aprendió basado en la Biblia. Y eso no hay que moverse día con toda la oleada católica que está viniendo desde las entrañas de la Iglesia Católica, que la Iglesia Evangélica está más católica que no sé qué, pues, hermano. Si se está volviendo más católica ahora, hasta con estatuas de Lutero están por ahí. Y la Biblia dice, no te harás imagen, y ellos ponen la estatua de Lutero. Pero ¿de qué estamos hablando, hermano? Con todo el respeto que pueda merecer Lutero, pero no olvidemos, Lutero era un hombre. Así como Santiago decía, Elías, el profeta Elías, tremendo profeta Elías, que oró y la lluvia se detuvo hubo lluvia, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Pero era un hombre, dice Santiago, sujeto a pasiones, sujeto a debilidades como las tuyas y las mías. Entonces, yo tengo un lema en lo particular, ¿eh? Yo siempre se los digo, Romanos 3:4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿sí? Todos a la fila, hermano, con Lutero, Zwinglio, Calvino y todos nosotros, tú y yo, a la fila. El único que está delante de nosotros, el único que es digno de admiración y aún más de adoración, es Cristo Jesús y nadie más. Pero eso es importante reivindicar hoy día, hermano. Entonces cuando vemos esto, que algo que ya tenemos nos produce gozo. Pero aún más, esperar algo también nos llena de gozo. Es un sentimiento, es un sentir interno que tenemos muy superior a la felicidad o alegría temporal, circunstancial o fugaz. El gozo supera la lógica humana. Se puede ver, por ejemplo, cuando los creyentes, eso lo hemos experimentado, ¿eh? Cuando, por ejemplo, vamos a despedir, en el sentido simbólico, a un hermano o hermana que ha partido a la presencia del Señor. Y en medio de esa reunión que tiene dolor, por cierto, Cristo lloró ante la tumba de Lázaro, hay llanto, pero también hay alegría y gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que para nosotros es un motivo de cánticos de alabanza porque nuestro hermano o hermana ha pasado a la eternidad con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es como estar entonando lo que dijo Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Se acuerda? 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Entonces los del mundo, la gente no creyente, nos mira, no sé si usted ha experimentado eso, y se preguntan unos a otros, ¿y estos locos por qué se ríen si estamos en un funeral? Es que no pueden entender, así como nosotros en otro tiempo tampoco podíamos entender, pero ahora lo entendemos porque el Señor abrió nuestro entendimiento, nuestros corazones, gloria al Señor por eso, y nos gozamos también, no es solamente llanto. ¿Y sabe por qué nos gozamos? Porque hay esperanza. Pablo le dice a los tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que murieron en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Luego, la esperanza, ¿qué produce? Gozo. ¿Se ve? El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Usted se acuerda del caso de Pablo y Sila? Yo sé que sí. Ahí en capítulo 16, de hecho, cuando estaban en la cárcel, hermano. En una cárcel, yo me imagino, húmeda, hedionda, nauseabunda, con ratones, en fin. Y con los pies en el cepo. ¿Y qué hacía Pablo y su colaborador Silas? Rezongaban, pues, quiero ver a mi abogado, decía uno, ¿cierto? Y gritaba una vez más, quiero ver a mi abogado. No, cantaban himnos. Se gozaban de estar padeciendo por Cristo. Realmente, y lo digo en primera persona, es impensado en el estado actual de tanta comodidad y de profunda búsqueda de felicidad en este mundo que nosotros vivamos lo que vivía Pablo con Silas. Entonces ellos cantaban, ¿por qué? Porque tenían gozo en la adversidad, porque tenían puesta la mirada en el galardón, porque miraban a Cristo. El mejor referente de gozo es nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, vamos a Hebreos capítulo 2, hermanos. Si lo quiere buscar ahí o lo escucha con atención, a veces muy preferible que si se distrae o no lo puede encontrar, que escuche con atención. La fe viene por el oír. Dice en el capítulo 12... vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice así, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dice versículo 2? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Note acá, el cual, ¿qué dice? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3, considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quizá una palabra que nos sorprende acá en este texto, hermano, es la palabra contradicción. Contradicción. Yo siempre he dicho, es mi convicción, la Biblia presenta las paradojas de todas las cosas. Cristo, hermanos, Cristo siendo santo, sin mancha, sin contaminación, no hubo engaño en su boca, No hubo ni un átomo de pecado en él, pero fue tratado como lo peor, ¿o no fue así? Él es el ejemplo de contradicción. Jesucristo muestra en su vida un evidente contraste entre su santidad, inocencia, pero frente la contradicción está entre cuando contrastamos con el infame oprobio de sus verdugos. Y no solo eso, lo que padeció Cristo, sino que hay algo que a veces nosotros no lo sabemos medir o considerar. Él cargó el pecado de todos nosotros. La Biblia dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, 1 Pedro 3:18. Por eso que el texto señala, puesto nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. Si nosotros ponemos la mirada en los hombres, vamos a tropezar. Jeremías decía, maldito el varón que confía en el hombre. Hoy día estamos en tiempo de una deificación de los hombres. Si usted recorre, aunque sea someramente, las redes sociales, está tapizado de frases de hombres, hermano. De lo que dijo fulano de tal. Y ni una referencia a la palabra de Dios. Esos son los tiempos que vivimos. Pero la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, porque Él es nuestro principal referente en todo, en obediencia, en santidad, en justicia, pero también en lo que estamos tratando en esta noche, en gozo. En medio de la adversidad, el pasaje dice que el gozo estaba delante de él. Es que esto no lo podemos entender. Él fue con gozo a la cruz. Antiguamente, para toda la Semana Santa, en los barrios, se recreaba esta opereta diabólica, ¿para qué vamos a decir otras cosas? Transgresora, que se llamaba Jesucristo Superstar, ¿se acuerdan? Popularizada por Camilo Quinto, no, Sexto, qué fome. Bueno, ahí en una de esas canciones este cantante decía algo así, le clamaba, se supone, al Padre, decía, respóndeme porque si no me voy a arrepentir. O sea, dubitativamente un Cristo pequeñito vacilando en el huerto de Getsemaní. Fíjese que Cristo nunca vaciló. Lo que aparece en Getsemaní no es una vacilación, es que estaba demostrando que Él era 100% hombre. Él padeció como hombre y debía padecer como hombre para llevar todos nuestros pecados como hombre a la cruz. Pero Él nunca vaciló. ¿Por qué digo esto? Porque hay algo que supera la lógica humana. Él fue al Gólgota con gozo. Entonces cuando nosotros vemos esto, que el gozo estaba delante de él, decimos, ¿qué significa esto? Bueno, es la mejor manera de interpretar lo que dice Isaías 53, usted, yo sé que lo conoce muy bien, cuando dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Yo me recuerdo muchos años atrás cuando me enseñaron ese texto, era realmente conmovedor. Cristo Jesús muriendo en la cruz de la manera que murió, con gozo y viendo lo que Él lograba ahí en la cruz. Entonces, vemos a Cristo como el ejemplo de afrenta, de ignominia, de ofensa, pero más allá de ese dolor estaba el gozo incomparable de lo que iba a lograr muriendo en la cruz. Porque Él derrotó el pecado. Porque Él derrotó a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Acuérdense siempre que Él derrotó a Satanás en la cruz. Colosenses 2 dice que ahí lo derrotó. Ahí triunfó sobre las potestades. Todo eso, sin duda, en tu corazón y en el mío, produce gozo. Entonces nosotros vemos, hermano, que lo que estaba viviendo Cristo no era una escena de masoquismo. Porque cualquiera podría decir, esto es parecido al culto de los faquires, de los monjes hindubudistas, ¿se acuerda? Esos que se subían a la cama de clavo, ¿cierto? Porque el dolor les producía una purificación. O otro podría decir, esto también puede asemejarse como la devoción penitente o de autoflagelación del paganismo en tantas culturas, ¿ya? Y mediante el dolor manifestar su devoción. Pero aquí dice el texto, por el gozo puesto delante de él. Esto está íntimamente relacionado con lo que decía el profeta Isaías. verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El fruto de su aflicción, de su sacrificio, que experimentó algo increíble, con gozo y profunda satisfacción en esos momentos de dolor, de tristeza y de agonía. Bueno, el Señor Jesucristo es, por esencia, nuestro principal referente en cuanto a santidad, a pureza, pero también a gozo. Cuando, quiero también resumir eso, cuando estaba en Getsemaní, ninguno de los que le amaban le acompañó a velar con él una hora. Quedó solo, hermano, quedó solo. Pero él no tenía ningún reproche contra ellos. Porque si usted lee bien, la tercera vez cuando él viene y los encuentra durmiendo, con qué ternura les dice: dormid ya y descansad. El peso de la angustia la cargó solamente él. Y era angustia verdadera. Dice el texto que angustia y pena y tristeza hasta la muerte. Tanto así que Lucas dice que su sudor era tan intenso que caía como gotas de sangre al suelo. Era tanto su angustia que el Señor envió un ángel para fortalecerle. Era tanto su angustia que dice, en hebreo dice que a causa de su temor reverente fue oído y fue fortalecido. Pero nunca él hizo todo aquello sin el gozo. Él voluntariamente fue a la cruz con gozo, porque estaba obedeciendo a su Padre, hermanos. En obediencia, la obediencia produce gozo. Di mi cuerpo a los heridores, dice Isaías en proyección profética, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, dice el texto en hebreo. Esputos no es lo mismo que escupos. Esputos es desgarros bronquiales que los verdugos sacaban con toda la fuerza y el desprecio satánico frente al rostro santo de nuestro Señor. Porque Jehová, el Señor, me ayudará, por tanto no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como un pedernal, dice el Señor. Isaías capítulo 50, versículos 6 al 7. La vida, padecimiento y muerte de nuestro Señor Jesucristo nos permite mirar la perfecta definición del gozo. Porque nosotros, hermanos, como creyentes, vivimos en un mundo de maldad. El Señor nos advirtió: en el mundo tendremos aflicción. ¿Y por qué en medio de la aflicción, de la incertidumbre, muchas veces de la pérdida de fe tuya y mía, por qué aparece y asoma el gozo? Porque el gozo es fruto del Espíritu Santo. Porque el gozo lo produce la proyección hacia la esperanza. El Señor no se quedó ahí en el pretorio de Pilato con los flagelos, con los latigazos, los esputos, le arrancaban la barba, sino que su mirada estaba puesta ¿dónde? En el objetivo final, morir en la cruz por nosotros, hermano. El gozo es la vitalidad que fortalece al peregrino. La Biblia dice que el gozo es nuestra fortaleza. Nehemías capítulo 8, versículo 10. El gozo, hermanos, es lo que nos acompañará hasta que Cristo vuelva por nosotros. El gozo es lo que produce el Espíritu Santo y lo pone como un ejemplo de la mujer encinta, la mujer embarazada. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Una mujer que está esperando un bebé y ya previo al parto comienzan los dolores, ¿cierto? Comienzan los dolores que van aumentando en intensidad y en frecuencia. Pero después que el bebé nace, dice el Señor, ahí lo pone como ejemplo en lo evangélico, en el mundo tendréis aflicción, dice, y pone el ejemplo de la mujer encinta, ¿cierto? Dice que la mujer cuando ya da a luz el bebé y le ponen su bebé aquí en el pecho, se olvida del dolor, de todo el pasado, de lo que significaba la aflicción de dar a luz un bebé. Pablo dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. Las aflicciones, lo leíamos el domingo, del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos capítulo 8, versículo 18. Aunque los teólogos y doctores, hermanos, con los cuales estamos siendo bombardeados por YouTube, en libros, por todos lados, nos digan que las profecías o los eventos del porvenir, la escatología, en definitiva, es un asunto que no es relevante, dicen ellos. Imagínense, tómenle el peso. Aunque ellos digan eso, que es un asunto de tercera o cuarta categoría de importancia, hermanos, hermanas, escúcheme bien, por favor. La Biblia dice todo lo contrario. El enseñar, estudiar y meditar sobre los eventos del porvenir nos produce un gozo inefable, indescriptible, hermanos. Y que es el motor que mantiene la vitalidad del peregrino hasta que Cristo nos lleve a nuestras moradas celestiales. Acompáñeme, por favor, aquí en Primera de Pedro. Por favor, hermano. Primera de Pedro, capítulo número 1. Lo leemos junto acá, en la última parte de la reunión. Dice así la palabra del Señor. Note el versículo 3 en adelante. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, note lo que dice, para una esperanza viva. Esto tiene vida, hermanos. No es una esperanza utópica. No es una esperanza filosófica. Es algo que tiene vida. Nuestra esperanza es verdadera, hermanos. Sigamos leyendo. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, eso significa que no se marchita, que es para siempre, reservada ¿dónde? Léalo usted, en los cielos para vosotros. Esta herencia está reservada, hermano. Está reservada para ti y para mí. ¿Por méritos? No, por los méritos de Cristo. Versículo 5. Además, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Quién es el que nos guarda, hermanos? Es tu perseverancia, es la mía, es tu santidad, es la mía, son tus méritos, son los míos. No, aquí lo dice, soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sigamos leyendo, versículo 6. En lo cual vosotros, ¿qué dice? Léalo usted. Os alegráis. ¿Con qué más? Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8. ¿A quién amáis? ¿Qué dice? Sin haberle visto, esto es por fe, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, ¿qué dice el texto? Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Este es un tremendo pasaje, hermano, para leerlo, releerlo, meditarlo. Esto produce gozo, hermano, produce gozo al creyente. La esperanza bienaventurada, la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada para nosotros allá en los cielos, produce gozo. Son pasajes que hablan de alegría, del gozo sobre la base de lo futuro. Entonces nosotros, ¿cómo podríamos apelar al presente para llenarnos de gozo? Es cosa que encienda el televisor, hermanos. Encienda las noticias. Quiere llenarse de amargura, incertidumbre y terror para, como decían antes, ir a esconderse debajo de la cama. Prenda el televisor y prenda los canales que nos informan ahí. Portonazo, encerrona, muerte aquí, muerte allá, misiles, alza de precio. Las zanahorias se dispararon, hermano. Los conejos están de huelga, ¿sabías? Todo eso produce un ánimo oscuro. Súmele Sodoma y Gomorra, ¿cómo está el mundo? Pero hablar, hermanos, de lo futuro, aunque ahora estemos en el crisol de la prueba, el hablar de lo futuro produce gozo. produce un gozo inefable, imposible de describir. Pedro usa un término griego ahí que significa literalmente, anacletos, es medio raro, yo nunca nombro los términos en griego porque después, como me enseñó a mí un hermano, terminamos la reunión y nadie se acuerda de eso. Nosotros estamos aquí en el idioma español. Y cuando uno entiende el significado en español, y para eso el Señor capacitó a muchos hermanos previamente para que nos pudieran traducir todo esto, ese término usado es incapaz de describir o informar completamente, por lo tanto es inexpresable. No se puede entender ese gozo que nosotros vivimos o experimentamos cuando hablamos de lo porvenir. Por lo tanto, hermanos, debemos siempre apelar a la Escritura, y termino con esto, y terminamos el versículo también, ¿eh? El reino de Dios no consiste en bebida, ni en comida, ni en cosas superficiales, de segundo valor, discusiones estériles, sino que es justicia, la justicia de Dios, es paz, esta complacencia que tenemos en Cristo Jesús, la paz de Dios y la paz para con Dios, pero también es gozo en el Espíritu Santo. No podría ser de otra forma, porque el gozo es fruto del Espíritu Santo. Dice la Biblia, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Romanos capítulo 8, verso 24 al 25. Mis amados hermanos, nuestra esperanza es ahora temporalmente invisible. No lo vemos. Pero llegará un día en que se hará realidad. Juan dice, ahora somos hijos de Dios. ¿Lo crees, hermano? ¿Eres un hijo de Dios? Amén. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Hermano, hermana, ¿esa lectura te produce gozo al leerlo? Por supuesto, eso es lo que nos produce. Cuando hablamos de las profecías, nos produce gozo, es nuestra esperanza. Así nos nutrimos los creyentes, así nos nutrimos los peregrinos y extranjeros, los advenedizos, con la palabra de Dios. Así se alimenta nuestra fe. Es la profunda convicción de lo que no vemos, la certeza de nuestra esperanza. Eso es precisamente, hermano, lo que produce gozo inefable, indescriptible y glorioso. Así que, como dice Pablo a los romanos, gozaos en la esperanza. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte gracias, Señor, por tu palabra, que siempre abunda en bendiciones a nuestra vida espiritual. Gracias porque estamos aprendiendo en dejar discusiones estériles, en incluso comenzar a preguntar y buscar respuestas en cosas que no tienen importancia, sino que profundizar y sumergirnos en lo sustancial, en lo importante, en lo que se revela como bases de la esfera del reino de Dios. La justicia, tu justicia, el Evangelio, las profundidades del Evangelio, pero también la paz que produce el Evangelio. Y además, y como lo leíamos en esta noche, el gozo que produce el Evangelio. Gracias, nuestro Señor, por tu palabra. Gracias por el Evangelio de Jesucristo, que nos revela la justicia, la paz y el gozo. Y nos vamos de esa manera a nuestros hogares, con profundo gozo. Porque a pesar de ver un mundo que está tomando la forma tal cual como tu palabra lo anticipa y lo advierte, donde la maldad se multiplica, donde los días son como de Lot, en donde no se reconoce el género, donde hay filosofías diabólicas que quieren cautivar las mentes tiernas de nuestros hijos pequeños, aún así tenemos gozo, porque estamos en tu mano. Padre Santo, Ayúdanos a obedecer también, porque la obediencia produce gozo. Así como Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, caminando hacia la calavera, hacia el monte de la calavera con gozo, así también nosotros, hermanos, los hermanos de la Iglesia de Cristo, de todo el mundo, transitamos en un mundo hostil, pero aún caminamos con gozo, sabiendo el porvenir, sabiendo que en algún momento nuestro Señor Jesucristo volverá a buscarnos. Y eso nuestro Padre, sin duda que nos produce gozo. Ayúdanos a vivir con gozo, Señor. En el nombre glorioso y santo de nuestro principal referente, nuestro Señor Jesucristo. Amén.